Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que dio tantas gracias y favores a nuestra gran Santa de Ávila. Acabamos ya este libro de la vida con el capítulo 39 y 40, para después pasar al libro de Camino de Perfección, donde va a dar consejos para seguir esas palabras de Jesucristo: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Bien, el resumen del libro de la vida, podríamos decir que las ideas principales son: no dejar la oración, de la oración vienen todos los bienes; mucha humildad, ser muy humildes; no dejar el servicio de Dios, consultarlo todo a los letrados, a los sacerdotes; obediencia a los superiores y a la Iglesia; el engaño de las vanidades; indignidad delante de Dios; llevar las persecuciones unida a la pasión de Cristo; devoción a la pasión de Cristo; devoción a la humanidad de Cristo; sentirse muy pecadora, conciencia delicada delante de los pecados; hacer la voluntad de Dios aunque se hunda el mundo; indignidad de recibir visiones imaginarias, visiones intelectivas, arrobamientos, éxtasis, locuciones; horror al pecado, horror a la condenación; actuación del demonio en el alma para separarnos de Dios; mucha dificultad o imposibilidad para contar con palabras las gracias místicas, todas las visiones, locuciones, arrobamientos, toques de amor, gozos divinos; dolor por los pecados que ofenden a Dios; dolor por los pecados de su vida pasada; desasimiento, no estar apegado a nada, no apegarse a las personas ni a las cosas; verse inútil, enferma, con pocas fuerzas, muy pecadora, ignorante, vanidosa al principio de su vida. Algunos dicen que el lema de la vida de la Santa Teresa era padecer o morir, capítulo 40 o 20, sería un poco su consigna, su lema de vida. Escribe todo esto con poco tiempo y entre muchas tareas, lo escribe por obediencia. Bien, pues hemos podido disfrutar de este gran libro. Y voy a comentar un poco, pues, este capítulo 39 y 40. En principio habla de los favores que le ha hecho el Señor y también cómo su oración era muy poderosa. Lo que pedía se lo cumplía el Señor. ¿Por qué? Porque pedía según las cosas las quería dar el Señor. Entonces, como estaba muy unida a Dios, es decir, sus peticiones era lo que quería Dios. Bien, hablaba de una persona que tenía, pues, poca vista. Entonces, ella tenía gran lástima y el Señor, pues, le rogaba por ella. Se me apareció como otras veces, y comenzó a mostrarse la llaga de su mano izquierda, y con la otra sacaba un clavo grande que tenía metido en ella. Me dijo que quien había pasado eso por mí no tuviese dudas que haría lo que le pidiese. Él me prometía que no había nada que le pidiese que no lo hiciera. Bien, entonces a los 8 días devolvió la vista a esta persona. Vemos la intercesión poderosa de Santa Teresa, ¿no? Sabiendo que Santa Teresa está viva y también ahora intercede por nosotros. También una persona muy enferma tenía, pues, unos dolores insoportables, un tormento que le despedazaba. Yo fui y me inspiró tanta piedad que comencé muy importunamente a pedir al Señor por su salud. Esto vi claro, la merced que me hizo, porque al otro día el enfermo estaba libre de aquel dolor. También, bueno, pues, una persona que quería ir contra Dios y contra su honra. Ella va y se pone en una ermita, es una ermita dentro del convento de San José de Ávila, que se llama la ermita de Cristo atado a la columna, porque había una pintura con Cristo llagado y atado a la columna. Bien, esa pintura, pues, ella misma fue al pintor que iba indicando cómo tenía que pintarlo, es decir, que colaboró, digamos, con su idea en la pintura de ese cuadro. Incluso acaba de pintarse, la santa se quedó en éxtasis delante del pintor. Bien, entonces oí que me hablaba una voz suave. Pasó pronto el temor y quedé con gran sosiego y deleite interior. Me asombré de que el solo hecho de oír su voz se me quitó toda la pena por algo que aún no había visto remediado. Sí, tenía gran pena por esta persona que iba, pues, contra Dios. Bien, por ciertas situaciones que había tenido, había dejado la oración. Aún no se apartaba de ellas y eran bien peligrosas. Me dio grandísima pena. Esto de sacar nuestro Señor almas de pecados graves por suplicárselo yo ocurre muchas veces, y en lo de sacar almas del purgatorio. Bien, pues esta persona pues salió de esa tentación de querer hacer cosas contra Dios y del pecado, ¿no? Bien, entonces dice, cuando el Señor se ve que no conviene, no puede suplicármelo, aunque yo quiera. Por mucho que yo quiera, forzarme es imposible. Es decir, que está en una unión tal que si ella mejor quiere pedir una cosa, pero el Señor no quiere concederlo, ya es que no le deja pedirlo. Dice, hay dos maneras de pedir. En una pido y me esfuerzo en suplicar al Señor, aunque no sienta en mí aquel ardor que siento en otras cosas. Es como quien tiene trabada la lengua y aunque quiere hablar no puede, y si habla lo hace de manera que no lo entiende. Otra es como quien habla claro y despierto, a quien ve que de buenas ganas le está oyendo. Bien, pues entonces vemos pues cómo a veces uno tiene una devoción en la petición, otras veces pues no la tiene, es decir, pero siempre hay que hacer la oración. Bien, entonces muchas cosas ella dice que las queremos entender a nuestro parecer, ¿no? Y nos parece que hemos de medir nuestro aprovechamiento por los años que tenemos de algún ejercicio de la oración. Es decir, bueno, pues yo ya llevo tantos años de religiosa, pues mi oración va a ser muy buena y el Señor me va a conceder estas mercedes, todas estas cosas. No, si el Señor lo da a quien quiere, como quiere. Y habla también, pues, de personas que a lo mejor, pues, llevan poco tiempo en oración y el Señor, pues, les da grandes dones, ¿no? Habla de algunas religiosas que eran jóvenes, que habían entrado pues en el convento con poca edad, y el Señor pues las da una devoción tremenda, ¿no? Tocándolas Dios y dándole un poco de luz y amor, pues se encierran para siempre en una casa sin renta, está hablando en el convento de San José, como quien da su vida por el que saben que las ama, lo dejan todo, no quieren voluntad, ni siquiera piensan que podrían estar descontentas en tanto encerramiento y estrechuras. Todas juntas se ofrecen en sacrificio por Dios. ¿Verdad? A veces hay personas que se convierten y se vuelven en poco tiempo más piadosas y más entregadas al Señor que gente que lleva mucho tiempo en la iglesia. Bien, entonces no vale que uno tenga muchos años de profesión religiosa, dice ella, ¿no? Dios lo da a quien quiere. Oración de poco tiempo que hace efectos muy grandes que se entiende pronto. Yo la querría más que la de muchos años, es decir, sobre todo estas personas, ¿no? El que tiene esta nunca acabó de decidirse a hacer nada, es decir, al que tiene oración de muchos años, a veces personas pues que llevan mucho tiempo en religión, pero están como mediocres, no se han entregado del todo. Entonces habla pues, y ella se ve entre ellas, ¿no? Aunque no es así, pero ella se ve así. Pero perdonadme, Señor mío, pues no os sigo en nada. Si os sirvieran cosas grandes, no haría caso de las pequeñeces. Bienaventuradas las personas que os sirven con obras grandes. Bien, vamos viendo diferentes momentos de apariciones, de favores místicos. Dice, es peligroso ir contando los años que se han tenido oración, pues aunque haya humildad, pueden quedar un resto de pensar que se merece algo por lo servido. Si gente dice, bueno, yo ya llevo pues tanto tiempo siendo catequista, tanto tiempo en la semilla, tanto tiempo, yo qué sé, yendo a misa cada día, pues ahora el Señor me tiene que conceder estos favores y yo tengo que tener, pues yo qué sé, esta altura. Bien, sí o no, no sabemos. Bien, entonces, pero si uno le pasa cuentas o le pide cosas al Señor, se gloría de eso, está perdido, claro. Dios lo da cuando quiere, como quiere, y nadie se puede gloriar, lo dice San Pablo. ¿De qué te glorías si todo lo has recibido? Pues del Señor. Y el que le pide cosas a cambio, dice la Santa, no me parece profunda humildad, sino un atrevimiento. Bien, entonces, dice, no digo yo que no va creciendo un alma y que Dios no la recompensará, pero debe olvidarse estos años, porque lo que podemos hacer es todo un asco en comparación de una gota de sangre de las que el Señor derramó por nosotros. Es decir, que no podemos decirle al Señor, he hecho esto, pues ahora dame, pues yo qué sé, estas gracias místicas. Siervos inútiles somos, tenemos que decir después de haber hecho todo lo que Dios quería que hiciéramos, ¿no? Bien, entonces, que veamos, pues, cómo ella pues tiene diferentes visiones. Una vez se vio en un gran campo con muchas gentes, todas tenían armas en las manos, querían pues atacarla con lanzas, con dagas, con espadas, con estoques, y dice, yo no podía salir por ningún lado. Dice, esta visión me ha hecho un grandísimo provecho. Está hablando un poquito de las contiendas que tuvo en la Fundación de San José, las persecuciones. Aquella visión era un retrato del mundo, porque cuanto hay en él parece tener armas para ofender a la triste alma. Dejemos a los que no sirven mucho al Señor, y honras, y riquezas, y deleites, y otras cosas semejantes. Sin darse cuenta, el alma se ve enredada, al menos todas estas cosas tratan de enredar más. Amigos, parientes y personas muy buenas, por todos ellos me vi después tan presionada, pensando ellos que lo hacían bien, que yo no sabía cómo defenderme ni qué hacer. Bueno, pues hay que despegarse de todo, hay que confiar en Dios, mirar la voluntad de Dios. Una vez mucha gente que nos quiere, pues con buenas palabras, pues decía, ah, pues no hace falta rezar tanto para que ir a misa, para que leer tanto la Biblia, eso es un fanatismo. Bueno, pues mucha gente a veces, pues con buena intención, pues nos quieren apartar del camino del Señor o enfriarnos, ¿no? Me vi apremiada por todos los lados, que solo hallaba remedio en alzar los ojos al cielo y llamar a Dios. Me acordaba bien de lo que había visto en esta visión. Siempre en estos trabajos me enviaba el Señor a una persona de su parte que me diese la mano. Bien, entonces, que veamos, bueno, pues cómo el Señor la consuela y en un momento dado, le muestra su gran amor y le dice, ya eres mía y yo soy tuyo. Una vez se cuenta Santa Teresa que se encontró, creo que fue con el niño Jesús, y le preguntó el niño, ¿tú quién eres? Y ella le dijo, yo soy Teresa de Jesús. Y Santa Teresa le dijo, ¿y tú quién eres? Y dice, yo soy Jesús de Teresa. Ya eres mía y yo soy tuyo. Aparece aquí en el capítulo 39, versículo 21. Dice, ¿qué se me da, Señor, a mí de mí, sino de vos? Bien, pues estas palabras y regalos son para mí grandísima confusión. Es decir, entonces, para ella, pues todo está, su gozo y toda su entrega está en el Señor, ¿no? También otra vez, con ansia de comulgar grandes, le sucedió una mañana que llovía tanto que no se podía salir de casa. Y entonces, bueno, pues se armó de valor y dice, aunque me hubieran puesto lanzas en el pecho, habría pasado a través de ellas. Tanto más habría atravesado el agua. Cuando llegué a la iglesia, me dio un arrobamiento grande. Se me presentó el trono que dije a vuestra merced que había visto otras veces y otro por encima de él que estaba la divinidad. Bien, entonces dice, allí podía hacer, lo que allí podía hacer era entender que no podía entender nada y mirar lo pequeño que era todo comparado con aquello. Bien, Santa Teresa muchas veces no puede explicar con palabras pues las grandes gracias que recibe. Comulgué y estuve en la misa y no sé cómo pude estar, me pareció que había sido un tiempo muy breve y vi que había estado 2 horas en aquel arrobamiento y gloria, llegando este fuego de verdadero amor de Dios que viene de arriba. Parece que se me consume el hombre viejo, hecho de faltas y tibieza y miseria. Habla de esa, pues, figura del ave fénix, ¿no? Como de las cenizas, pues resurge y vuelve a salir otra ave, ¿no? Bien, su majestad me dijo, buena comparación has hecho, pensando en esto del ave fénix, que lo sacó del tercer abecedario de Osuna, un libro que leía Adoración ella. Buena comparación me has hecho, dijo su majestad. Trata que no se te olvide para intentar mejorarte siempre. Bien, entonces que veamos pues, que siempre tenemos que ir purificándonos y no quedarnos en nuestras miserias. Bien, entonces que veamos, bueno, pues cómo se le aparece el Señor, cómo ella ve que tiene persecuciones, se le aparece a veces el día de la Asunción, a veces en un colegio de los jesuitas, y bueno, pues va recibiendo grandes gracias. Ya pasando al capítulo 40, también habla de las grandes mercedes, también pues cómo esto puede servir para otras personas, para sacar un provecho y tener buena doctrina, y también, bueno, que su intención era obedecer. Bien, entonces dice también cómo muchas veces en la oración sentía grande deleite, se inflamaba su alma, le vino un arrebatamiento de espíritu que no sabe describir. Me dijeron sin ver quién, pero entendí que era la verdad misma, es decir, Dios mismo. No es poco esto que hago por ti, que es una de las cosas en que mucho me debes, porque todo el daño que hay en el mundo viene de no conocer las verdades de la Escritura con clara verdad. Bien, pues que veamos que nosotros estamos en esta escuela de evangelización para conocer la Escritura, para conocer la verdad revelada. También el Señor se queja. Ay, hija, qué pocos me aman con verdad, que si me amasen no les escondería yo mis secretos. ¿Sabes qué es amarme con verdad? Entender que es mentira todo lo que no es agradable para mí. Con claridad verás esto que ahora no entiendes, en lo que aprovechará a tu alma. Bien, pues que nosotros a través de estas enseñanzas veamos qué es lo que es amar de verdad, ¿no? De entender que todo es mentira, todo pasa. Es decir, Dios es el que llena el corazón, que no nos podemos apoyar en ninguna persona, que debemos amar a Dios por encima de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestras cosas. Bien, entonces me quedó una gana muy grande de no hablar sino de cosas muy verdaderas. Es decir, gran ternura y regalo y humildad. El gran bien que hay en no hacer caso de cosas que no sirvan para acercarnos más a Dios. Y así entendí cosa es andar un alma con verdad delante de la misma verdad. La verdad con mayúscula es Dios. Entendí grandísimas verdades sobre esta verdad, más que si muchos letrados me lo hubieran enseñado. Cuando uno, Dios le habla, pues por supuesto, digamos, entiende más que si lee muchos libros de teología y de mística. Es decir, el Espíritu Santo es el que tiene que hablar, es el que verdaderamente pues nos tiene que tocar el corazón. Oh grandeza, majestad mía, mirad a quien hacéis tan soberanas mercedes. ¿No os acordáis que han sido esta alma un abismo de mentira y un pélago de vanidades? Y todo por mi culpa, pues habiéndome dado voz como natural el aborrecer la mentira, yo mismo hablé muchas cosas con mentira. Es decir, ella le está recordando, ¿por qué me haces tantas mercedes si he sido tan pecadora, ¿no? Bien, aparece también una gracia en el número 5 del capítulo 40, que dicen los entendidos que esta gracia es de una más fecunda doctrinalmente. De ella brotó Las Moradas, el libro más importante de Santa Teresa, Moradas o Castillo Interior, de esta gracia. Estando una vez rezando las horas con todas las demás, mi alma, se recogió mi alma y me pareció ser toda como un espejo claro. En el centro de ella se me representó Cristo nuestro Señor. Me parecía que en todas las partes de mi alma lo veía claro como un espejo. Quedaba grabado todo en el mismo Señor, por una comunicación muy amorosa que no sé describir. Bien, entonces me parece provechosa esta visión para personas de recogimiento. Ella pues siempre aconsejará pues la gracia del recogimiento. Es una visión imaginaria, pero ve a Cristo en figura gloriosa. Bueno, va a hablar un poquito de lo que es la presencia de Cristo dentro de nosotros, la inhabitación. Es importantísimo este dogma, después de la Eucaristía probablemente sea un dogma más grande, ¿no? Es decir, entonces dice, cita San Agustín, dice que San Agustín pues buscaba a Dios en las plazas, en los contentos, lo buscaba pues fuera, por todas partes, pero al final lo encontró dentro de sí. Bien, entonces dice, no hace falta ir al cielo ni más lejos que nosotros mismos. Entonces, saber que Dios está dentro de nosotros mismos y siempre vamos con Dios, y ahí lo tenemos que adorar y lo tenemos que alabar. Bien, entonces tiene pues como un éxtasis que le duró poco, el alma quedó recogida, y después del éxtasis pues siempre esto mantiene absorta y suspensas todas las potencias, y todo está absorto pues todos los sentidos, la memoria, el entendimiento, la voluntad, ¿no? Y pasado este breve estado de éxtasis, que está en unión, pasado este tiempo, se sigue estando en un estado semiestático, ¿no? Más o menos prolongado. Entonces cuesta a veces salir del éxtasis, no sale uno de golpe, ¿no? Bien, entonces se necesita experiencia y maestro, llegada al alma a estos términos. Bien, pues a veces hay que consultar, la verdad pues que hay pocos sacerdotes a veces preparados para aconsejar en esto, ¿no? Bien, entonces que veamos pues como también le consuela, pues que San Pedro de Alcántara, un gran santo, gran penitente, le dijo que en este campo las mujeres aprovechaban mucho más que los hombres. Y bueno, pues el Señor dice que hacía más merced a las mujeres que a los hombres, y es verdad, ha habido finalmente más santas místicas mujeres que hombres. Y entonces vamos viendo pues cómo el Señor pues le va haciendo visiones, le va pues enseñando lo que es la gravedad del pecado, cómo la gente ofende a Dios, también viendo pues sus pecados. Dice, vi cuán justamente merece el infierno por una sola culpa mortal, porque no se puede entender cuán gravísima cosa es cometerla delante de tan gran majestad, y qué lejos están cosas semejantes de lo que Él es, y así se ve más su misericordia, pues entendiendo nosotros todo esto, aún nos soporta, ¿no? Pues eso, cuando se ve la santidad de Dios, uno se ve muy pecador, y se ve que ya tenía que estar en el infierno, y se ve, pues, que Dios ha tenido misericordia y lo tiene vivo. Bien, entonces va contando diferentes momentos que estaba en oración, cerca de Dios, también a veces en el Santísimo Sacramento, rezando, como también pues recibía revelaciones de grandes santos, santos que tenían que reformar las órdenes. Algunos dicen que esa orden eran los dominicos, generalmente se apunta más que era la orden del Carmen, que estaba un poco bajoneada en aquel tiempo, por eso ella es reformadora de la orden del Carmen. Bien, entonces vemos pues cómo el Señor le promete que va a recibir grandes gracias. También vemos como una persona, el inquisidor Soto, le pide si es bueno pues aceptar un obispado o no es bueno. Y le dice el Señor, cuando entienda esta persona, es el consejo que le dice el Señor para que se lo diga al inquisidor Soto, cuando entienda con toda verdad, es decir, el inquisidor Soto, y claridad, que el verdadero señorío es no poseer nada, entonces podrá tomar el obispado. Este, digamos, pues esta prebenda o digamos o cargo eclesiástico, y sí, es decir, lo tomó y fue obispo de Salamanca. Bien, entonces que veamos, bueno, pues seguro que pasaría por humildad este inquisidor Soto. Bien, que veamos pues tantas gracias que las hemos ido leyendo, que veamos pues cómo a veces tiene consuelos, a veces tiene desconsuelos. Una vez en oración vino la hora de dormir y yo estaba con hartos dolores, iba a tener el vómito de costumbre, si antes de dormir pues tenía que procurarse como un vómito, sería para su salud. Estando en esta pena me apareció el Señor y me regaló mucho y me dijo que hiciese cosas por amor a Él y las soportase. Y así ahora no me parece que haya nada por qué servir sino esto, y es lo que más pido a Dios, le digo a veces con toda mi voluntad, Señor, o morir o padecer. Este sería un poco el lema de Santa Teresa. O padecer o morir o padecer. Me da consuelo oír el reloj, porque me parece que me acerco un poquito más al momento de ver a Dios, cuando veo que ha pasado otra hora de la vida. La gente al revés, cumple años y le parece, uy, qué viejo estoy, ya, qué pena, ya tengo 51, ya tengo 32, ya tengo no sé qué. Entonces, ir al revés, es decir, bueno, los santos pues quieren encontrarse con Dios y para eso tienen que pasar por la muerte, cada día que pasa estamos más cerca de la muerte, esto está clarísimo. Bien, entonces, también se avergüenza a veces pues de por qué ha tenido que escribirlo, pero por otra parte dice, bueno, si esto es para que alguien honre al Señor, para que otros pues puedan alabarle, pues bendito sea Dios. Es decir, si no, pues usted puede quemar mis escritos, ¿no? Habla también del santo abandono, ¿no? Por estar yo fuera del mundo, estaba en San José, y entre poca y santa compañía, miro como desde lo alto, y se me da ya bien poco de lo que digan, de lo que digan, ni que se sepa. Es decir, que no quiere que se sepa muchas cosas, las quiere mantener, escribe, pero no quiere que se divulgue mucho, pero ya les igual, ¿no? Santo abandono, ¿no? Entonces, si alguna pena me dan algunas cosas, pasan tan rápidamente que me maravillo, y me deja el sentimiento como de una cosa que se soñó. Es decir, que ya no le importa que la aflijan, que la calumnien, que la persigan, es decir, que le digan que sus escritos están bien, que están mal, si quieren quemarlos, que los quemen, que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, bueno, dice, el trabajo sería dichoso para mí si he acertado en decir algo que sirva para alabar al Señor, aunque sea solamente una sola vez. Entonces, bueno, pues lo hace con humildad, ¿no? Si está mal este trabajo, es bueno que pierdan la buena opinión que tienen de mí. Y si está bien, verán de dónde viene y alabarán a quien lo ha dicho por mí. Es decir, ella no se considera que escribe, sino es el Señor que se lo está como dictando, ¿no? Por eso se ve siempre Santa Teresa con una pluma y el Espíritu Santo cerca de ella, ¿no? Bien, dice, quiera el Señor que no haya cometido errores, pues he tenido intención y deseo de acertar y obedecer, y que por mí se alabe algo al Señor. Esa es su intención, ¿no? Bien, pues nada, que veamos cómo Santa Teresa, este libro es una maravilla, cómo seguro pues que tenemos más ganas de ser santos, de odiar al pecado, de ser humildes, de hacer más oración, que ella nos ayude en todo y que ha hecho tantos milagros, como lo vemos escrito aquí en estos capítulos 39 y 40, también que haga milagros materiales y espirituales en nuestra vida. Paz y bien, que el Señor te bendiga.